Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Si usted tiene su Biblia, abra la segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo 6. Si usted nos visita por primera vez, gracias por estar aquí. Mi nombre es Joe, soy el pastor de la iglesia. Y normalmente en nuestra iglesia predicamos, no predicamos en serie, normalmente predicamos de un libro de la Biblia. Hemos estado en el Evangelio de Mateo, pero creo que vamos a tomar unas cuantas semanas para usar eso. Y vamos a regresar la segunda semana de noviembre al capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Pero por hoy vamos a estar hablando un poquito sobre algo que para nosotros, a muchos de nosotros, se nos hace difícil. Y es la fe para sembrar. Diga conmigo, la fe para sembrar. Y la palabra de Dios nos dice claramente en segunda de Corintios capítulo 9, el versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 6, ahí está en la pantalla, y si no, ahí está en el bosquejo que yo le he dado o en su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 9, el versículo 6 nos da una revelación realmente de lo que nuestras vidas es cuando uno viene a Cristo, cómo debe ser uno. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente ¿qué? Cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. La Biblia nos dice que lo que cosechamos es lo que vamos nosotros a levantar en nuestras vidas. ¿Por qué estamos hablando sobre esta mañana? Porque estoy convencido, amigo y hermano, que lo que no se enseña no se reproduce. Lo voy a decir otra vez. Estoy convencido que lo que no se enseña no se reproduce. Entonces, si no enseñamos sobre plantar, si no enseñamos sobre dar, de ser generosos, de ser personas que Dios bendiga, que Dios los ha bendecido para ser de bendición a otras personas, nunca vamos a prosperar, nunca vamos a ser personas generosas. Quiero que seamos una iglesia más generosa, una iglesia que siembra, que cree que la generosidad es amor en acción. Lo voy a decir otra vez, diga conmigo: la generosidad es amor en acción. Ahora mira a su vecino, el que le cae bien primero, dígale: vecino, tú tienes que ser generoso. Dile: tú tienes que ser generoso. Y ahora el que le cae bien, dígale: yo, me caes bien, pero tú tienes que ser generoso también. Usted, déjeme decirle en esta mañana, que usted puede dar sin amar. Lo voy a decir otra vez, y lo ha dicho muchas veces aquí en la iglesia: usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Oh, estamos aquí, iglesia. Entonces yo le puedo dar algo a mi hermana aquí, pero se lo doy, pero no se lo puedo, no quiere decir que viene del corazón. Pero cuando alguien ama a alguien verdaderamente, sale del corazón. Entonces, un esposo que dice que ama a su esposa, pero no solamente la lleva a Taco Bell, hello, o se olvida de su aniversario, o se olvida de cositas pequeñas como un osito, como el que está aquí, en vez en cuando. Si me amas, tú lo demuestras con las acciones. Esta mañana tenemos dos opciones. Escuchen muy bien en esta mañana, porque lo que voy a decir va a cambiar su vida. Usted tiene dos opciones. ¿Cuántas? Dos opciones. Usted puede vivir a través de costumbres o principios. Y muchos de nosotros vivimos no por medio de los principios bíblicos, sino las costumbres que se nos enseñó desde pequeño. Fuimos a la iglesia, una iglesia que usted y yo somos muy popular, que va a esa iglesia simplemente porque se le dijo que tenía que ir. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Es como la pareja que se casó, estaban bien alegres, estaban en la luna de miel, era el día de Thanksgiving. Y la muchacha agarró el jamón, le cortó las dos esquinas, la metió en el horno. Después saca el jamón y el esposo está bien. Oh, mi esposa sabe cocinar. Y miró que las dos partes de los lados estaban cortadas. Y le dice: wow, pero esa es mi parte favorita del jamón. Es que mira, mi mamá así cocinaba el jamón. Qué extraño, nunca lo había mirado en mi vida. Dice: oh, pues. Pasó los días y el muchacho todavía estaba: ¿por qué le cortó las partes de atrás al jamón? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y fue y le dice: pues voy a preguntarle a mi mamá. Y fue: mamá, ¿Por qué le cortabas tú las partes, las últimas partes del jamón? ¿Por qué? ¿Por las esquinas? ¿Por qué? No sé, yo siempre miraba a mi abuela hacerlo. ¿Por qué no vamos a la casa de abuela? Y fueron a la casa de abuela. Y abuelita, ¿por qué le cortabas las esquinas al jamón? Y ¿qué? ¿Le cortaste tú la esquina? Pues la razón es porque no le cambia el sabor, no le cambia nada. Simplemente que el horno de mi mamá era demasiado chiquito, entonces le cortaban las esquinas y así entraba el jamón. Hello. Sí, muchas veces tú y yo hacemos cosas simplemente porque se nos enseñó. No hay un principio detrás de eso. So yo quiero que usted en esta mañana sepa que no puede estar metiendo, cortando los jamones a su vida. Usted tiene que aprender que debo de vivir por principios, no los principios de este mundo, el sistema de este mundo, pero los principios del reino, como hemos estado hablando en Mateo. Los principios que hay en esta Biblia, ese es el GPS, esa es la guía de su vida. Y si usted se pierde de estos principios que pueden aplicarse en toda área de sus vidas, usted va a perder y su vida va a ser un caos, su vida no va a tener propósito, su vida va a ser simplemente va a ser un zombie, no está viviendo, simplemente está existiendo. Porque hay personas que solamente existen pero no viven. Mira a tu vecino y si se está durmiendo, le dice: ¿estás durmiendo o estás viviendo? Dile: ¿estás durmiendo o estás viviendo? Porque muchas personas pasan toda su vida durmiendo, nunca viviendo con un propósito, no por tradiciones solamente, pero no principios. Es importante que entendamos esto. La Biblia compara la vida cristiana con un cultivar un huerto una y otra vez. La Biblia nos dice que nosotros somos llamados a sembrar por fe, a sembrar. Y ese principio aún en Génesis capítulo 8 versículo 22, ahí en la Biblia o en la pantalla, dice: mientras la tierra exista habrá que siembra y cosecha. No es que tal vez no, mientras existemos en este mundo siempre vamos a tener que sembrar y qué, y cosechar. Dice: hay leyes de la siembra y hay leyes de la cosecha. En Gálatas capítulo 6 versículo 7, mira a tu vecino y dile: ponte el cinturón porque esto va a estar bueno. Mira aquí y lo que dice Gálatas 6:7: no se engañen, Dios no puede ser qué, burlado. Todo lo que el hombre siembra, qué, cosechará. Y hay personas que no han entendido, ¿por qué nadie me habla a mí? ¿Por qué nadie me invita a los parties? ¿Por qué nadie me saluda en la iglesia? Y el salmo de su vida es llorar y llorar. ¿Alguien sabe ese salmo de la vida de las personas? ¿Por qué? Porque tú estás sembrando eso en tu vida. Eso es lo que sembramos. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Alguien me enseñó que no puedo dar lo que no tienes. En otras palabras, si careces de la gracia de Dios en tu vida, no puedes tener gracia para con alguien más. Si en ti, escuche muy bien esta mañana este principio, escríbalo, hágale un tatu, lo que usted quiera hacer. Aquí está: si en ti hay amargura, crítica, chisme, ¿qué crees que harás cuando te encuentres con otra persona? Seguramente vas a transmitir esas cosas. Y como dicen en inglés, drop the mic, botar el mic. Porque muchos de nosotros transmitimos eso en nuestras vidas y eso es lo que regresa a nosotros. Los que reciben la gracia brindan bondad a otros. Si eres un receptor de la gracia, de ti surgirá naturalmente bondad, misericordia y aceptación hacia otro. Los que nos alimentan de la gracia, los que no se alimentan de la gracia de Dios, culpan a otros. Wow. Hoy lo que quiero enseñarte son las leyes de Dios sobre la cosecha. Y hay una advertencia: si tú ignoras las leyes de la siembra y la cosecha en tu vida, eso te va a hacer daño, te perjudicará. Si utilizas sabiamente las leyes de la siembra y la cosecha en tu vida, vas a ser bendecido. Puedes utilizar las leyes que voy a enseñarte literalmente en cada área individual de tu vida. Atrévete a sembrar en fe. Atrévete a sembrar en fe. Puedes utilizar las leyes de la siembra y la cosecha en las relaciones. No estoy hablando de dinero. Escúcheme bien. No se me vaya a Disneylandia ahorita. Escúcheme bien aquí. Puedes utilizar las leyes de salud. Lo que siembras cosechará. Quiero mejorar mi salud, pero siempre estás pasando ahí en las donuts. Hello. Es que me gusta el colesterol. Hello. No se me ponga muy espiritual en esta mañana, ¿okay? Puedes utilizar estas leyes en tus finanzas, porque hay gente tan tacanas, ¿no? Hay personas tan agarradas, codas. Estamos aquí, iglesia, y no miras a tu vecino, ¿ok? Hello. Oh my, te invitan a comer y después están esperando. Y finalmente, I gotta go. El cheque, por favor. Porque, ¿qué te espera? Oh, lo más famoso, se me olvidó mi cartera. Oh, y por eso esas personas nunca progresan, nunca, porque realmente no han aprendido a plantar. Puedes utilizar en tu carrera, aprende a plantar sabiamente en tu carrera, como cosecharás sabiamente en tu carrera, y cosecharás sabiamente en tu carrera. Le voy a dar un principio y no le voy a cobrar por esto. Aquí está, escúcheme bien. Si usted aprende a sacar su dinero, que muchos de nosotros, ¡ay! ¿Cómo duele, pastor? Sacar su dinero de su bolsa y lo invierte en su mente. Conocimiento. El conocimiento le pondrá dinero en su bolsa. You like it or you don't like it? ¿Ah? Dile a tu vecino, you like it? You got it? You got it, dile, you got it? Que I got it, sí. Muchos de nosotros, yo quiero más dinero aquí, pero nunca inviertes aquí. Simplemente, se hace muy caro ir a la conferencia. No quiero invertir y aprender ni siquiera inglés. Ponle dinero aquí a tu mente, y tu mente y tu conocimiento pondrá dinero en tu cartera, en tus bolsillos. Principio de mayordomía ahí. El punto al que quiero llegar antes de entrar a estas leyes es esto: aquello que más necesitas en tu vida es lo que debes sembrar. Si necesitas más aprecio, necesitas empezar a apreciar a otros en tu vida. Si sientes que necesitas más talento, tienes que empezar a usar el talento que tienes, y Dios te dará más. Oh, que me gustaría cantar como el hermano Ethan, o tocar la batería como el hermano Jorge. Si usted me mira, pastor, ahí en la casa yo practico ahí con los baldes. Pum, 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 pum. Y el saxofón. Pero ni siquiera llenas la aplicación de liderazgo y se la entregas al hermano Ethan. Oh, pastor, yo no puedo llenar esa aplicación. Si no somos fieles en lo pequeño, ¿cómo Dios va a aumentar más? ¿Estamos aquí, iglesia? Les digo de verdad, si la aplicación, practicar, prepárate, si estás dispuesto a usar lo poco que tienes, porque Dios te dará más. Déjame ir rápidamente sobre estas leyes, las leyes que Dios ha puesto de sembrar. Número uno, escríbalo, porque esto va a bendecir su vida. Todo comienza con una semilla. Todo comienza con una semilla. Todo comienza, es la primera ley de la cosecha. Todo comienza como una semilla. Cada idea comienza, la silla que usted está sentada comenzó con ¿qué? Con una idea. El iPhone que usted ama, que usted adora y dice, oh, Siri, todo comenzó con una idea. Esta iglesia comenzó como una semilla. Comenzó cuando Dios me trajo a Fresno, California, y me puso en la sala de mi casa, y comencé a invitar a mis vecinos. Todo comenzó con una semilla. The Well Community Church comenzó en la sala del pastor Brad Bell, porque todo comienza con una semilla. Y esa semilla, dice la palabra de Dios en Génesis 1:11. Mira lo que dice: y dijo Dios, que haya que vegetación sobre la tierra, y que esta produzca que hierbas, y que den que deben dar semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. La pregunta es: ¿qué es una semilla? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de plantar una semilla? ¿Qué es una semilla? Y le voy a poner la definición ahí. Una semilla es algo valioso que reparto. Una semilla es algo valioso que yo tengo, que yo reparto con Larry, reparto con Ethan, lo tengo, si Dios, yo lo tengo, yo lo reparto. Escúcheme bien, cuando das alabanzas hay valor en eso. Cuando das consejos hay consejos, hay valor en eso. Cuando das tu tiempo hay valor en eso. Cuando das tu dinero hay valor en eso. Cuando das tu experiencia para ayudar a los demás hay valor en eso. Por lo cierto, déjeme decirle que las palabras pueden ser semillas. ¿Cuántos aquí hemos sido afectados por palabras que las personas nos han dicho? Estamos aquí, yo prefiero que me peguen, peguen mejor, porque ese morado se va, ¿okay? Pero las palabras son como memorias, son como un replay, ¿verdad? Que estar cada rato está en mi mente. Por eso usted debe aprender a plantar semillas positivas en la mente, en las personas, en los lugares donde está. Deje de estar diciéndole a su viejo que es viejo, feo, gordo, hello. Dígale que es un mango, hello. Por eso te escogí, dile, porque eres un mango. ¿Estamos aquí, iglesia? Escúcheme bien en esta mañana. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Que son inútiles? ¿Que no saben lo que están haciendo? ¿Tú no eres bueno en la matemática? ¿Tú no sirves para nada? ¿Qué está haciendo usted? Está plantando esas semillas en la mente de su hijo y su hijo comienza a creer lo que usted verbaliza todos los días en la vida de ellos. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo les decía, tú eres chula, tú eres buena, tú eres inteligente. Les leía, les prometía la palabra de Dios. Y mis hijos sirven a la iglesia, no es porque yo he invertido en ellos, porque sembré esa semilla. ¿Qué está invirtiendo? ¿Qué palabras está diciendo? Déjeme preguntarle ¿qué clase de semilla estás sembrando en tus relaciones? ¿Estás sembrando semillas de confianza o estás sembrando semillas de desconfianza? ¿Estás sembrando semilla de bondad o estás sembrando semilla de irritabilidad, ira, amargura y maldad? ¿Estás sembrando semillas que edifican a otros, sembrando semillas que derriban? Vas a cosechar lo que siembras. Mira a tu vecino, dile, estás aprendiendo algo ahorita. Estás aprendiendo algo esta mañana. Estás aprendiendo algo. Número 2, tengo la semilla, dice la Biblia, pero eso es lo que pasa. Nada sucede hasta que siembre la semilla. ¿Sí? Usted tiene la semilla en su mano, pero de nada le sirve lo que tenga en su mano si usted no lo siembra. Nunca sucede hasta que siembre la semilla. Debe ser esparcida, no sirve para nada en una bolsa. En Juan 12:24 Jesús dice esto. Dice para explicar lo que vino a morir. Dice Jesús dijo, si el grano de trigo, eso es una semilla, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿se queda qué? Solo. Pero si muere, ¿produce qué? Mucho fruto. Esa semilla tiene que morir para que crezca lo que usted plantó ahí. Hace un año compré algunas semillas de calabaza en eBay. Y me encanta plantar. Y compré unas semillas y no brotaron. ¿Saben por qué no brotaron? Porque abrí uno de los closets de mi casa y ¿sabe dónde estaban las semillas? Ahí. Y muchos de ustedes eso es lo que hacen. Tienen talento, tienen habilidad, tienen la semilla ahí, pero ahí está. Y después dice, ¿por qué no ha bendecido Dios mi vida? Porque Dios está esperando en ti. Que tú siembres lo que Él te ha dado. Lo que estoy enseñando es que plantarse y sembrar es un acto de fe. Tienes que soltarlo y para muchas personas no es muy, es muy difícil, porque les gusta estar en control en sus vidas. Porque sembrar es un acto de fe. Porque tú yo me acuerdo que planté unas semillas de chile y las planté. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba abajo de esa tierra. Y tenía que estar confiando de que yo le estaba echando agua, que el sol le estaba pegando, y confiando en que Dios va a su tiempo sacar esas plantitas de chile. Pero tuve que plantar semilla. Y eso es arriesgado para muchos de ustedes y para mí. Mateo 4, 26 y 27 dice, Jesús dijo, el reino de Dios. Otra vez Jesús habla sobre el reino. Hemos estado hablando mucho en Mateo sobre el reino. El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla, ¿dónde? En la tierra, no se queda con la semilla. Quiero mangos, pero no soy dispuesto a tirar esa semilla. Quiero calabazas, pero no estoy dispuesto a plantar, no estoy dispuesto a arriesgarme, porque quiero controlar todo. Note que es una parábola del reino. Día y noche, sea que esté dormido, despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede, simplemente está confiando en Dios. No le puedes ver hasta que brota. Ese es el elemento de la fe. Número tres, cuando tenga una necesidad, debo sembrar una semilla. Cuando tengo una necesidad, no dice cuando le pega al gordo, hello, o cuando le gane el dinero al scratcher, hello. No, cuando tenga una necesidad, debo sembrar una semilla. Cuando tenga una necesidad, debo sembrar. Cuando un agricultor ve sus cultivos estériles y campo estéril, no ve cultivos en su campo, él no se queja, incluso él no ora. Solo empieza a plantar. Hay algunas veces que no deberías orar. Hay algunas veces que debes plantar en lugar de orar. Déjeme decirle algo y ser muy sincero. Algunos de ustedes piensan que están esperando en Dios. No, Dios está esperando en ti. Mira lo que dice la Biblia, Eclesiastés 11:6. Dice: siembra en la montaña y vuelve a sembrar cuando, en la tarde. Porque no sabe cuál de las siembras saldrá mejor, si la una a la otra, o si ambos darán buen resultado. Ese agricultor está sembrando en diferente, en la mañana, en la tarde, pero está sembrando. Porque unas cosas que me enseñaron es que no debes invertir todo tu dinero en una bolsa de, en la misma bolsa de valores, o no puedes poner todos tus huevos en una caja. Tienes que esparcirla, tienes que dividirla para que haya una mejor oportunidad de crecer. Y aún no puedes sembrar en toda tierra, tiene que sembrar en buena tierra. Tiene que ser sabio. Escúcheme bien en esa mañana. Él está esperando en usted, Dios. Algunos de ustedes piensan que están esperando en Dios para un trabajo, un milagro. Señor, dame un trabajo. Y muchos de nosotros ni siquiera llenamos las aplicaciones. Yo sé que en el día de hoy está Indeed, esto puedo hacerlo en la línea. Pero si usted está desesperadamente, necesita un trabajo, comienza a agarrar sus pasitos y comienza a ir a los lugares a aplicar. Dios te da el milagro, pero tú necesitas poner tu parte. Tú haz lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Deja de orar. Me quiero casar, pero ni siquiera te bañas. Hello. Ni siquiera te maquillajes. Hello. Estamos aquí, iglesia. Quiero un buen hombre. Quiero una buena mujer. Pero nunca tomas el riesgo de saludar a alguien. Escúcheme bien esa manera. Estás esperando que plantas, que estás esperando, escúcheme bien. Estás esperando que Dios te traiga el milagro, la bendición, pero no estás dispuesto a depositar, no estás dispuesto a sembrar. Así que lo que más necesitas es lo que más necesito esparcir. Si necesito más energía, hay personas tan perezosas, hermano. Estamos aquí, no mire a su vecino. Está muy frío. Está mucho calor en Fresno. Nunca, escúcheme bien esa manera. Usa la energía, ve al gimnasio, porque cuando vas al gimnasio, a la una, a las dos, vas a la zumba, lo que sea, y después sales, ¿qué sales? Con más que más energía. Y después ya puedes hacer, pero si estás en tu no puedo entender, duermen 12 horas y todavía están cansados. ¿Tú conoces personas así? Oh my goodness. ¿Por qué? Porque esa energía no la han usado. Si necesitas más talento, doy lo que tengo. Tengo más talento usando lo poco que tengo. Tiempo, dinero, cualquier cosa. Lo que más necesito hoy lo debo dar en mi vida. Lo debo dar, lo debo plantar. Número cuatro, cualquier cosa que siembre es lo que voy a cosechar. Lo que cualquier cosa que siembres es lo que voy a cosechar. Esa es la ley de la reproducción. Cualquier cosa que siembres es lo que voy a cosechar. Si un agricultor planta unos campos de granos, ¿qué cultivos debe esperar obtener? ¿Sandía? ¿Mangos? No. Va a cultivar granos y ¿qué va a salir? Granos. Si yo siembro maíz en el suelo, ¿qué va a crecer? ¿Calabazas? No. ¿Qué va a crecer? Maíz. Esa es una regla inolvidable del universo. Podrá funcionar para ti y contra ti. Él no se pregunta qué es lo que va a crecer. Él no duda que va a crecer. Si siembra maíz, voy a obtener maíz. Porque todo lo que siembra es lo que voy a cosechar. Gálatas 6:7 nos dice: cada uno cosechará lo que haya sembrado. Lo que haya sembrado. Déjenme mostrarle algunos versículos en la pantalla sobre lo que muchas personas plantan en sus vidas. Job 4:8, leyendo la nueva versión internacional, dice: la experiencia me dice, dice Job, que los que siembran ¿qué? Los que siembran ¿qué? Problemas ¿qué? Y cultivan el mal, ¿eso qué? Cosecharán. Eso cosecharán. Mira lo que nos dice la Biblia. Proverbios 22:8. Siembra maldad y cosechará ¿qué? Desgracia. Proverbios 22:8. Vamos a leerlo todos juntos. Siembra maldad y cosecharás desgracias o maldad. Me acuerdo que en mi primera iglesia, Centro Familiar Cristiano, unos hermanos decidieron irse de la iglesia y se fueron disgustados, enojados. Y se fueron y agarraron el teléfono y comenzaron a llamar a personas en la iglesia. Y mi esposa y yo comenzamos a orar. Y orar y orar y llorar y orar. Porque mucha de la gente nosotros lo hemos ganado para Cristo. Y este hermano enojado llamando a personas. Bla, 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 bla. Y se llevó un grupo y comenzaron su propia iglesia. Pero lo que comienza mal termina mal. Y de repente escuché ahí, tú sabes que la gente viene: pastor, le quiero contar algo. Y ok, sí. Y me comenzó a contar. Mire, se pelearon entre ellos mismos. Y salieron y se pelearon. Y a uno le llamaron la inmigración. Y a otro vino la policía. El otro se divorció. ¿Qué dice? Siembra maldad y cosecharás desgracia. Y esa iglesita ya no existe, ya no hay los hermanos. Se fueron a México algunos de ellos, gracias de la United States Government. ¿Qué? Oseas 10:13 dice: ustedes han sembrado maldad, por eso ahora cosechan ¿qué? Violencia. Dice: ustedes han sembrado maldad, por eso ahora cosechan violencia. Mateo 7:2 dice: el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgan a ustedes. Oh, no sé, por eso no sea tan duro con sus hijos, hermano. Acuérdese que usted fue un teenager, que usted fue un adolescente y que andaba ahí con las grandes campanas aquí. Andamos aquí. Ay, hay videos de ustedes ahí. Ok. Con el afro ahí, que dice, usted se quería John Lennon, hello. Oí cuando cantaban la bamba, ¿se acuerdan? Con los grandes sombreros, hello. Ahora les mostré algunos ejemplos positivos. Proverbios 11:18 dice: el que siembra justicia recibe verdaderamente recompensa. Santiago 3:18, los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Recibirás la idea, recibes, ya le das la cuenta, ya te pones en tu mente lo que la Biblia dice, que eso no es un mensaje que debemos poner a un lado. Vas a cosechar lo que siembra y recibirás exactamente lo que has dado. Yo no puedo sembrar irresponsabilidad y cosechar éxitos. No puedo sembrar pereza y cosechar recompensa. Hello. No puedo sembrar tacañería y cosechar una bendición. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacobo, Su nombre quiere decir suplantador, engañador. Lo que significa es que él iba engañando a la gente por todo lugar. Y finalmente un día va y se encuentra una muchacha y dice: es así. Y va y le pide al suegro, y el suegro le dice que ¿qué? 7 años tiene que ser casado, se tiene que trabajar por esta muchacha. Y después de los 7 años el suegro lo engaña y le da otra, y le dice: si quieres la otra, por 7 años más tienes que trabajar. Y ahora, de ver tener una esposa, se agarró 2 esposas y tienes que mantener a las 2. Por ser engañador, porque eso es lo que sembró. Lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. ¿Se acuerdan? En la Biblia hay una historia de Amán. Era un hombre que cosechó amargura. Él construyó una horca para matar a un hombre llamado Mordaqueo. Terminó siendo colgado en su propia horca. Eso sucede todo el tiempo. Gálatas 6:7-8 dice: quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismo, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero miren lo que dice el versículo, me gusta el versículo 8. Pero el que siembra para agradar, ¿qué? El Espíritu. El Espíritu, dice. Aquí es la buena noticia: cosechará la vida eterna. Palabra de Dios. Número 5. Yo no soy el único sembrador. Tú no eres el único sembrador del universo. Otras personas están sembrando a tu alrededor. Y por cierto, estás cosechando tanto bueno como malo de aquellos que fueron antes de ti. Muchos de ustedes han, afortunadamente, y yo me incluyo en eso, venimos de familias de alcohólicos, de drogadistas, personas que deber de cosechar buenas cosas invirtieron malas cosas. Y yo, tú y yo tuve una niñez no muy buena, y muchos de aquí tal vez saben lo que estoy hablando. Y somos el resultado de esa siembra de mujeriegos, de aquí, de allá. Es el resultado. Psicológicamente he tenido que ir a consejería y ayuda por todo lo que miré en mi niñez: la guerra, toda la violencia. Pero un tiempo en tu vida tú tienes que quebrar esa cadena. Alguien pagó el precio, y ese precio fue malo, sí, porque psicológicamente te metió cosas en tu mente, te abusó, lo que sea. Y tú eres el resultado de eso. Pero ¿qué va a pasar con tu generación? De aquí, hoy, adelante, ¿va a ser la misma? ¿No van a conocer de Dios? ¿Van a ser ateos? Había uno en mi barrio, Nicaragua, que le decían el borrachito. Y el borrachito tenía otro borrachito, otro hermano que era borrachito, y otro hermano que era borrachito, y otro hermano que era borrachito. Muchos de nosotros somos como ese borrachito. Ha sido una línea. Conocí a un muchacho esta semana que me dijo: por 3 semanas, por 3 generaciones, ha habido divorcio en mi familia. Pero yo estoy comprometido que de aquí y adelante ya no hay más divorcios. Y tú mismo es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Desde aquí adelante, el autobús, la guagua, como tú le quieras decir, se para aquí. Y es mi vida, y mi futuro, mis hijos van a saber de Cristo, yo los voy a traer, aunque tenga que forzarlos, voy a sembrar esa semilla, porque es tan importante para mí que mis hijos sepan la verdad de Jesús. I don't care si me dicen loco, yo voy a sembrar esa semilla. La cadena se rompe ahora. Dile a tu vecino, dile: la cadena se rompe ahora. La cadena se rompe ahora. No más abuso, no más alcohol, no más adicción, no más divorcio, no más malas palabras, no más durmiendo con todas las personas. El autobús se rompe, las cadenas se rompen aquí en el nombre de Jesús. Diga conmigo: pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en esta mañana? Den un aplauso al Señor, por favor, para aquellos que se están durmiendo. Jesús dijo, Juan 4:38, dice: yo les envío a ustedes a cosechar donde no sembrarán. Dice: otros ya habían hecho el trabajo, ahora a ustedes, ahora les toca levantar la cosecha. Otras personas han plantado, ahora es nuestro turno de llevar la carga, de plantar buena semilla. Alguien invirtió en esta iglesia para que esta iglesia estuviera abierta. Alguien invirtió en esa silla que usted se ha sentado. Ahora es nuestro turno de cargar esa carga y decir: yo voy a hacer mi parte. Y termino con número 6. Déjeme preguntarle antes de ir al número 6: ¿estás dejando un legado de generosidad o de avaricia? Ah, mi abuelito, oh my, ni un dulce me regalaba. ¿O estás dejando un legado de fe o duda o temor? Yo quiero que me digan, porque yo no quiero que me digan abuelo. Yo quiero que me digan Papa Joe. Así quiero que me digan Papa Joe. Amaba a Dios y era generoso y amaba a las personas. Número 6. Siembro, siempre cosecho en una temporada diferente a la que siembro. Siempre cosecho en una temporada diferente a la que siembro. Eclesiastés 3 de 1 al 5 dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para sembrar, que es ahora, y un tiempo para cosechar, y un tiempo para esparcir, y un tiempo para juntar. Y déjeme decirle que usted tal vez no va a mirar esa semilla crecer, usted la planta ahorita, pero muchas personas invirtieron en The Well Community Church hace 20 años que comenzó esta iglesia, hace 21 años, y alguien plantó para que usted estuviera aquí. ¿Usted sabe cuántas iglesias hispanas tienen servicio a la 1 o a las 2 de la tarde? Y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo a las 10 de la mañana, con aire acondicionado, con clases nuevas para sus hijos. ¿Cómo no ser parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer? Usted no va a mirar, usted, déjeme decirle, yo quiero que sus hijos, sus nietos, Mayra, que tu nieta corra en estos aquí y que corra en las nuevas clases del nuevo edificio que estamos haciendo, y que su hija de ella o hijo de ella crezca, porque nosotros invertimos en esta iglesia y en la visión que Dios nos ha dado. Porque no te llevas nada. Yo he hecho cientos de funerales en mis 20 años y nunca he mirado un U-Haul, nunca he mirado una camioneta, camión, como tú le quieras decir, llevar las cosas de esa persona y metérselas en la tumba, porque no se lleva nada. Lo único que deja usted es un legado. ¿Qué legado vas a dejar en tu vida? ¿Qué legado vas a dejar? Tenemos una oportunidad, iglesia, de sembrar y sembrar en buena tierra, una iglesia que está creciendo. Y le digo eso por esto, porque nuestra iglesia es una iglesia bendecida por Dios. ¿Cuántos saben eso? Dios nos ha bendecido generosamente, pero hay un momento, hay una necesidad en la iglesia. ¿Cuántos saben que se cuesta dinero para tener una iglesia? Sí, Dios provee, pero también provee por nosotros. Domingo que viene usted va a tener una oportunidad. Estamos edificando los nuevos edificios a los lados, estamos renovando para la nueva generación. También estamos en una campaña financiera que comenzamos el año pasado. Estamos moviendo, compramos un campus nuevo, 52 acres que Dios nos bendició. Pero cuesta dinero eso. Yo quiero que usted piense en su generación que viene. Y la semana que viene usted traiga lo que Dios le ha puesto en su corazón. Vamos a hacerlo entre todos los que, y usted sabe, si usted ha estado aquí por los 3 años, nosotros nunca hacemos esto, pero estamos un poquito corto de dinero. Construir algo, Gustavo, es caro, ¿correcto? Usted ha comprado una casa y después le sale que tiene que pagar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pues eso es lo que nos está pasando. Pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos hacer. Usted trae, va a haber unos sobres, lo vamos a poner esos sobres. Usted ponga ahí: yo voy a invertir en mis nietos, porque yo quiero que mis nietos tengan una iglesia donde venir, donde hay una iglesia en español, donde mis hijos y mis hijas, mis nietos crezcan. Porque donde usted siembra, lo que usted siembra es lo que usted cosechará. Déjeme preguntarlo y termino con esto en esta mañana: ¿qué necesitas tú sembrar más en esta mañana? ¿Más amor? ¿Más cariño? Y si es tu esposa la que necesita eso, comienza hoy. porque mañana será muy tarde. Oremos.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.